Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. 7:02 PM en este sábado 15 de febrero. El año es el 2020. Esta es la emisión 355 de Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy los invitamos a que se suban, se vayan acomodando aquí en nuestro cocodrilo, porque aquí comenzamos.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa más soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad.
Efectivamente, la noche de hoy, el ritmo que nos va a acompañar para seguir con el amor, con el desamor y todo ello que ayer se llevó a cabo en medio del agua, pues esta noche estaremos con los Ángeles Azules a su ritmo, a su voz y a sus canciones. Era la década de los años 80 cuando los hermanos Mejía Avante empezaron a tocar música en uno de los barrios más rudos de Iztapalapa y en la Ciudad de México. Su madre no quería que terminaran sin empleo como cualquier otra persona, así que prefirieron adoptar la cumbia colombiana, género musical en cuyo entorno siempre se ha percibido más como una música bailable. Después de conseguir reconocimientos con un moderado inicio, ya con el nombre de Los Ángeles Azules, se encontraron con una fiera competencia de nuevas tendencias de música popular que amenazaba con hacerlos desaparecer, pero esto no fue posible. El discurso musical de la agrupación Los Ángeles Azules reúne el anecdotario del barrio, los amores pubertos, las traiciones y los abandonos, hasta la seducción antrera. Basta mencionar temas como 17 años, el listón de tu pelo, que lo estamos escuchando acompañado de Lila Downs, cómo te voy a olvidar, o amor a primera vista, que son más que cumbias, bailables y exitosas de esta banda, son los himnos sentimentales del Bronx, de la urbe chilanga.
Provócame mis labios, hazme tuya. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé.
Tras una etapa de resistencia, en el 2013 volvieron a grabar sus canciones más famosas, pero ahora acompañadas de artistas contemporáneos del pop y el rock. Además de una orquesta sinfónica y su presencia en ese evento juvenil más popular que es el Vive Latino. Ese quizá es el punto del iceberg para que entonces tuviéramos unos Ángeles Azules al ritmo de ese pop y ese rock combinado con Kinky, Saúl Hernández, Belinda, Jimena Sariñana, Lila Downs, y así hacer un repertorio de este siglo XXI, de una urbe que se mueve, que se resiste al cambio y que la cumbia tiene su lugar en la calle y en la banqueta. Hoy, esta noche, Los Ángeles Azules en El Cocodrilo.
Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada.
y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti.
De Iztapalapa para el Cocodrilo, Los Ángeles Azules esta noche. Y así lo recibimos, los invitamos a que nos acompañen, a que llamen, a que se comuniquen, a que pidan sus canciones de amor y de desamor en este mes que se festeja con merengue y así cursi y romántico. Pues, ¿por qué no? Le ponemos sabor a la tarde de hoy, de este sábado 15 de febrero del 2020. Llámenos al 51-66-1025, 51-66-1025, y pidan sus canciones. Y también lo pueden hacer si nos están siguiendo en esa transmisión de Facebook Live, El Cocodrilo MBS. Ahí nos pueden ver, ahí nos pueden seguir, y ahí pueden solicitar sus temas de Los Ángeles Azules. También en las redes sociales, como El Cocodrilo MBS en Twitter, y así también mi Twitter, que es salmazan71, para complacerles las canciones de la noche de hoy con los ritmos de estos hombres de Iztapalapa, Los Ángeles Azules. Propongo esta noche, mi querida Janine, que nos llamen al 51-66-1025 o en el Twitter de El Cocodrilo MBS. Ponemos dos canciones a votación. Una de ellas vamos a ponerla completa, dependiendo la que más votos tenga. ¿Te parece que sea Amor a Primera Vista y 17 años? Cualquiera de esas dos, ustedes cuál eligen, y a la media, con esa completita, nos vamos al corte. Es Los Ángeles Azules, el teléfono 51-66-1025 para que ustedes elijan qué canción completita ponemos, Amor a Primera Vista o 17 años de Los Ángeles Azules. Y también en el Twitter, que es El Cocodrilo MBS, o el mío, que es salmazan71. Y regresando de la media, por ahí del 35, nos iríamos con ese tema completito. ¿Te parece, mi Janine? Ve preparando tus tacones para sacarle brillo aquí en esta pista de Noticias MBS 102.5. Y esa música es porque tenemos invitación para todos ustedes. Domingo 23 de febrero, es decir, de mañana, en una semana, nos vamos a recorrer la avenida Hidalgo, esta que han repavimentado, que ensancharon la banqueta, que la pusieron bella y coqueta. Pues vamos a recorrerla para también conocer la historia de la huida o la salida de Cortés en aquel 1520. Por esta actual avenida Hidalgo, entonces calle de Tlacopan, saldría huyendo Cortés y sus huestes, encabezado por Pedro de Alvarado, en aquel junio de 1520, hace 500 años. ¿Quieren asistir? ¿Quieren participar en ese recorrido donde vamos a visitar la Plaza de la Santa Veracruz, la Ermita de los Mártires, el Templo de San Juan de Dios, el ex convento de San Juan de Dios, el Templo de Santa Veracruz? Vamos a ver también el Caballito, la Plaza de Tolsá, hasta llegar a San Hipólito. El punto de reunión es el Caballito de Tolsá, ahí en la Plaza Manuel Tolsá, en Tacuba, esquina Eje Central, próximo domingo 23 de febrero, 10 de la mañana. Para mayores informes, comuníquense con Miguel al 51-66-1025 en el Twitter, que es salmazan71. El teléfono nuevamente, 51-66-1025. 5. Ahí les dan toda la información. Y también en sergio@sergioalmazan.com para inscripciones, para información. Próximo domingo 23 de febrero, 10 de la mañana, Avenida Hidalgo, la huida o salida de Cortés. Es el tema para recorrer esta calle. Pues, si te parece, mi querida Janine, vamos iniciando este recorrido de la noche de hoy. Entre el 9 y el 22 de febrero de 1913, ocurriría uno de los momentos más trágicos de la historia revolucionaria del siglo XX en México. ¿Cómo se vivió en las calles de la ciudad? De eso vamos a platicar la noche de hoy, a 107 años de la decena trágica.
Carabina 30-30 que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellos no mataban.
La decena trágica fue un periodo de entre 10 y 12 días del 9 al 22 de febrero de 1913. Es decir, hace 107 años, en que un grupo de inconformes se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Este episodio culminó con los asesinatos del propio presidente Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez y con la ascensión a la presidencia interina del general Victoriano Huerta. En 1910, Francisco I. Madero había reunido una fuerza revolucionaria después de haber sido el iniciador del movimiento armado y de representar a todos aquellos que querían derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, 3 años más tarde, en 1913, una vez depuesto el general Porfirio Díaz, Madero perdió buena parte de ese enorme apoyo alguna vez que lo había tenido. Su impopularidad se debió a que cuando Madero subió a la presidencia, había muchas expectativas de los revolucionarios, de los campesinos y de los obreros en torno a las medidas que tomaría su gobierno, pero ocurrió algo fatídico. Era casi imposible poder cumplir lo que había prometido en campaña. La posición moderada y conciliadora con los porfiristas que Madero adoptó desalentaron a quienes esperaban que la revolución trajera consigo transformaciones radicales. Por ello, habían elegido a Francisco I. Madero como el representante del movimiento social más importante del siglo XX mexicano. No fue posible y no fue así. De ello vamos a platicar regresando de la pausa. ¿Qué ocurrió en aquella madrugada del 9 de febrero de 1913 hasta prácticamente el 22 de febrero? Pues esto vamos a irlo contando recorriendo las calles que siguió el movimiento de la decena trágica y cómo desencabezó en la muerte de Madero. Vamos ahora a la pausa, mi querida Janine, que ya es los primeros 15 minutos de este programa. Esto es El Cocodrilo MBS 102.5. Regresando, pues sigamos hablando del movimiento revolucionario de la decena trágica. Volvemos.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
¿Qué es morir de amor? Morir de amor por dentro. Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio.
Son Los Ángeles Azules, sí, efectivamente. Y es Miguel Bosé, sí, efectivamente. Y es Morir de Amor, el tema ochentero, ahora en una versión así, para bailar en la banqueta. Súbele, mi querida Janine.
Y no tener un nombre que decirle al viento.
Que cómo va la votación de si prefieren 17 años o amor a primera vista, pues va ganando 17 años hasta este momento, pero hay que esperar. ¿Qué más dicen? Que todavía tienen este bloque para que ustedes elijan cuál de los dos temas ponemos completito. 17 años con Los Ángeles Azules o Amor a Primera Vista, que además está acompañada de Belinda. Ustedes eligen el tema y por lo pronto recuerden que en arroba el cocodrilo MBS o el mío que es S.Almazán71 pueden votar y también lo pueden hacer en el Facebook Live, que es El Cocodrilo MBS, donde mandamos saludos a mi querida Enriqueta Páez, gracias por estarnos acompañando, a Francisco Javier González Buenaventura, por supuesto también a La Basurita de Zurita, que está también siguiendo, a Lupita Bucio, y todos ellos ya votaron, ya están eligiendo, así es que ustedes elijan cuál ponemos completa, 17 años o Amor a Primera Vista. Son Los Ángeles Azules en esta noche en que seguimos recorriendo cómo ocurrió, cómo vivió la Ciudad de México la decena trágica en aquel 1913, pues de eso seguimos platicando la noche de hoy. Era el 9 de febrero de 1913. La Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya se levantaron en armas contra el gobierno de Madero. No se tomó noticia con mucha sorpresa. Hasta entonces, la Ciudad de México había permanecido lejana al campo de batalla y por primera vez durante la contienda conoció la muerte de civiles en sus calles. Por doquier se escuchaban gritos de los heridos, el retumbar de los cañones y la lluvia de balas de ametralladoras. Poco antes de las 2 de la madrugada de aquel 9 de febrero de 1913, los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes, a las órdenes de sus oficiales, abordaron trenes eléctricos de la estación de Tlalpan y se dirigieron al Zócalo de la capital. Ahí se apoderaron de varios edificios, destacando algunos elementos para ocupar las torres de la catedral y los edificios más altos, inmediatos a la Plaza de Armas. Entretanto, el general Manuel Mondragón, alma de aquella asonada, llegaba de Tacubaya con el general Gregorio Ruiz, con Celio Ocón y con un grupo de partidarios al frente del 2 Regimiento de Artillería y 2 escuadrones del 1 Regimiento de Caballería y con su comandante, se dirigió a la prisión militar de Santiago de Tlatelolco. Al llegar a la prisión, el jefe de las fuerzas máximas exigió la libertad del general de división Bernardo Reyes, procesado por el delito de rebelión en el norte del país. Lograda esta libertad, El general Reyes fue considerado como jefe de la sublevación. Con este carácter, ordenó a la marcha sobre la penitenciaría para poner en libertad al general Félix Díaz, encarcelado después de su fracasada rebelión en Veracruz, de la que fue lograda, al emplazar dos piezas de artillería contra el pórtico del penal y amenazar al director con bombardear a sus habitantes y al sitio donde se encontraba su familia, y así poner en libertad a los presos. Libertad que más tarde tendría otro destino, dirigirse hasta Palacio Nacional, ignorantes de que el comandante militar de la Plaza General, Lauro Villar, quien con su reconocido valor y audacia había logrado rebelar la guardia con soldados leales del gobierno y bajado de las azoteas a los aspirantes. Pensaba entonces que el jefe de las fuerzas del Regimiento Segundo tenía controlada la zona, pero no fue así. Apenas iniciaba una batalla. Eran las primeras horas del 9 de febrero de 1913. Al frente del regimiento iba Félix Díaz. Llegarían a la esquina de las calles de Seminario y Moneda. Hicieron alto para esperar que el general Ruiz, enviado para hablar con el general Villar, regresara. Ruiz, al llegar a la puerta de Palacio Nacional, fue obligado por el general Villar a desmontar y enseguida se le hizo preso junto con la Guardia de Prevención. El general Reyes, por su parte, creyó ingenuamente que con su prestigio y su vieja amistad con el general Villar serían suficientes para atraerlo a su partido. Avanzó hacia la puerta principal del Palacio Nacional, acompañado por el general Manuel Velázquez, el mayor Jesús Osoya y los capitanes Mendoza, Romero, López, Escoto y Zurita Reyes, y otros más, varios civiles que se unieron a él junto con el licenciado Rodolfo Reyes, mientras que los generales Mondragón y Díaz permanecían en dicha esquina, en la esquina de Moneda y Seminario, en espera de los acontecimientos. Pero el general Reyes avanzó no obstante a las advertencias del general Velázquez y otros que le dijeron que no lo hicieran porque parecía que todos los habían traicionado. No hizo caso. Al llegar frente a la puerta del Palacio Nacional, salió a su encuentro el general Villar y se entabló una discusión, ya que Villar trataba de desmontar todo lo que era la oposición alrededor del general Velázquez. El general Villar se incorporó con sus fuerzas, en cuyo momento abrieron fuego. Así fue, los primeros disparos donde cayó muerto el general Reyes y con muchos de ellos sus partidos. Era la madrugada de febrero 9 de 1313 y el Zócalo se encontró al amanecer con los cuerpos tirados de esa artillería. ¿Qué ocurría entonces del otro lado hacia la parte de Chapultepec? Pues ahí estaba. En Chapultepec se encontraba Francisco I. Madero, acompañado por el capitán de cuartel, por el personal de cadetes, quienes ingenuamente pensaban que al haber llegado a Palacio Nacional, aquel ejército sublevado no iba a generar un conflicto. Hasta el castillo de Chapultepec llegaría parte del personal de seguridad del presidente Madero para informarle que ya había cuerpos tendidos en la Plaza Mayor del Zócalo. ¿Qué pasó después de ello con el presidente Madero y los cadetes? De ello vamos a platicar después de la pausa. Pero esta música me advierte que hay que recordarles, hay que invitarles a que se unan a nuestro recorrido el próximo domingo 23 de febrero a las 10 de la mañana. Nos vamos a dar cita ahí en la Plaza Manuel Tolsá, en Tacuba, esquina Eje Central, en la Colonia Centro, abajo del Caballito. Ahí nos vamos a encontrar domingo 23 de febrero, 10 de la mañana, para recorrer la ruta de salida, la huida de Cortés, hace 500 años. Vamos a recorrer desde la Plaza Tolsa hasta la Ermita de los Mártires en San Hipólito, en la Avenida Hidalgo y Puente de Alvarado. Así es que si nos quieren acompañar, pues llámenos al 51-66-1025 para que se inscriban, para que se registren y les demos todos los datos de este próximo recorrido. Y también nos pueden mandar un correo a sergio@sergioalmazan.com o en mi Twitter, que es salmazan71. Vamos a la pausa y ya regresando de la pausa sabremos cuál es el tema que han pedido, si es 17 años o amor a primera vista. Dicen que están casi igual. Ahorita vemos en el Twitter cómo va la gente y con ello sabremos quién gana. Hacemos la pausa, volvemos. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5, La Frecuencia.
Porque no quiero que empecemos mal.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Los Ángeles Azules esta noche desde Iztapalapa hasta Lanzures para complacer sus peticiones. Pues miren, hasta el momento va ganando Amor a Primera Vista por un voto de diferencia. 4-3, Amor a Primera Vista. Bueno, entonces ya tienes 5 de Amor a Primera Vista y 4 del otro. O sea, estábamos empatados y ahora empieza a moverse. Les damos este bloque más, ¿te parece, mi querida Janine? Para que sigan ustedes. ¿Quieren 17 años o Amor a Primera Vista? Elijan, esa se va a poner completita. Pues seguimos recorriendo, si les parece, porque ¿qué pasó mientras que en el centro de la Ciudad de México, aquel 1913, entre febrero 9 y febrero 22, que es lo que se llama la decena trágica, está ocurriendo un movimiento de sublevación contra el gobierno de Madero? Y han llegado al centro de la ciudad, una vez que han sido liberados de la penitenciaría varios de los que habían estado en contra del gobierno de Madero. Mientras que en el Colegio Militar de Chapultepec se encontraba Francisco I. Madero, quien pensaba que no iba a seguir la avanzada. Sin embargo, aquella madrugada recibe la noticia de que ya hay personas, ya hay heridos, ya hay personas que están muertas en la Plaza Mayor, y que entonces requiere de una acción inmediata por parte del gobierno de Francisco I. Madero. ¿Qué es lo que dijo Madero en aquella ocasión a los jóvenes cadetes del Colegio Militar de Chapultepec? El señor presidente Francisco I. Madero, acompañado del general Ángel García Peña, ministro de Guerra y Marina, con el cuello en la cabeza desbotonado y algunas manchas de sangre en la misma, producidas por una leve herida en la cara, le dijo a Madero. Tenemos que salir de aquí, es decir, de Chapultepec, y tenemos que hacer frente a la sublevación de los revolucionarios. Madero contestó: jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por un ponderoso general Lauro Villar, comandante de la guarnición y del Palacio Nacional, está en poder de esas tropas que son ileales. Ustedes, herederos de las puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta el Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotado a los infidentes y a los desleales. Y es así como desciende del castillo de Chapultepec en doble fila el presidente Francisco I. Madero. Ordenó la marcha de las filas de defensa y de protección militar al jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, a Francisco I. Madero. Acompañado de una manera de una escolta descubierta, seguidos por el señor presidente de la comitiva. A continuación, detrás de ellos, formado un grueso de columnas, las compañías del Colegio Militar, que iban rumbo al centro de la ciudad, por todo Paseo de la Reforma. En los laterales de Reforma iba el ejército de los cadetes, de esos jóvenes militares, escoltando al presidente Francisco I. Madero. La marcha se efectuó por el flanco derecho, desfilando dos hileras por cada lado sobre Paseo de la Reforma. Era la mañana ya del 10 de febrero de 1913, y después de continuar todo Paseo de la Reforma, tomaría la calle hasta llegar al Jardín Guardiola, donde ahora está el Banco de México. Allí, el director dispuso que una fracción de alumnos siguiera por la calle de 5 de Mayo, a las órdenes del mayor Tomás Marín, y otra por la calle de San Francisco y Plateros, ahora Madero, a las órdenes del capitán primero, Federico Dávalos, y el núcleo principal a las órdenes del teniente coronel Hernández Covarrubias, que fueron por la calle 16 de septiembre. ¿Qué pasó? En el momento en que se encontraron todas las tropas, las filas de jóvenes cadetes que llegaron ahí a los límites de la Plaza Mayor, ¿qué ocurrió? Cuando mira Francisco I. Madero que todo el Zócalo estaba repleto de un ejército y de gente que estaba muriendo. Momento de hacer una pausa para hacer una segunda revisión histórica, pero esta de hace 500 años. Es momento, mi querida Janine, de escuchar nuestra cápsula 1520, el año de la resistencia, y volvemos para ver en qué concluye esta situación que enfrentaría Francisco I. Madero.
1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
Moctezuma II heredó en 1502 un enorme imperio. Con 18 años lo hizo crecer, dominar a través de la Triple Alianza gran parte de la cuenca de México. Pero hubo algo que nunca pudo dominar: su visión religiosa del mundo. Moctezuma II, cuando ascendió al trono, tenía 35 años. Era un hombre maduro, respetado por sus enormes valores en el campo de batalla y un gran estratega militar. Heredero de un imperio que había fortalecido a Huitzotl, Moctezuma II tomó suyo su destino: engrandecer los alcances tributarios del Imperio Mexica que había recibido. Por espacio de casi dos décadas, hizo crecer, fortalecer y dominar las tierras conquistadas. Estableció las nuevas reglas del poder, del orden y el tributo. Era un emperador robusto, afianzado en sus confines militares, sociales y religiosos. Los últimos meses de Moctezuma II están marcados por el arribo a las costas de Veracruz de Hernán Cortés y su desplazamiento a las tierras mexicas de Tenochtitlán. Moctezuma, seguro de su conocimiento militar, su dominio de las estrategias y ataques de guerra, creía dominar la situación. Conforme pasaron los meses, tras el encuentro de Moctezuma y Cortés en noviembre de 1519 hasta junio de 1520, fueron tiempos oscuros para el güey Tlatoani, ya que los silencios de los signos religiosos, las malas decisiones militares y el desconocimiento de las estrategias de guerra que los españoles aplicaban a los indígenas y al propio emperador mexica prisionero debilitaron su poder. Moctezuma II no renuncia en ningún momento a su personalidad religiosa. Es más, busca respuesta en sus dioses y sacerdotes. Ensordece ante las críticas de su hijo y de sus consejeros como Cuitláhuac. Las revelaciones que esperaba de sus dioses, las señales de Huitzilopochtli, lo llevan a las peores crisis de su mandato. Moctezuma II era un gran estratega militar, un guerrero consumado, pero su debilidad religiosa le hace dudar ante los españoles que estos aprovecharon esa fragilidad para someterlo y provocar el fin de su imperio, de sus días y de su poder.
La resistencia.
Ya adivinaron cuál es el tema ganador, ¿verdad? ¿O todavía no? Pues eso lo sabrán después de la pausa. ¿Les parece que continuemos recorriendo qué ocurrió esa mañana entre los días ya 9 y día 22 de febrero? Recordemos que la ruta que iban siguiendo este cuerpo de cadetes militares acompañando o escoltando al presidente Francisco I. Madero a su entrada hacia la Plaza Mayor o Plaza Principal o de la Constitución, llevaría una sorpresa que no esperaban. El Colegio Militar permaneció aquel domingo en viva alarma en la calle de la Acequia, hoy Corregidora, cubriendo los bocacalles con pelotones reforzados, en la esquina de la actual Pino Suárez con fusil Rexer y el correspondiente a Correo Mayor con otro fusil similar. Entrada la noche, el colegio se concentró en el cuartel de Zapadores, donde permaneció en alarma hasta la noche del martes 11 de febrero de 1913, cuando marchó a reincorporarse a su alojamiento en Chapultepec. El curso de estos días históricos es fundamental porque se entiende la enorme labor de resistencia que trató de hacer el Colegio de Cadetes Militares, donde tenientes como el alumno Gerardo Ríos Covarrubias, muerto de un balazo en el corazón, había encendido los ánimos de aquel ejército juvenil de cadetes militares. Madero, al llegar a Palacio Nacional, organizó la defensa, mandó llamar a varias unidades militares, la de Tlalpan, la de San Juan Teotihuacán, la de Chalco y la de Toluca, y sería el propio presidente quien manda a traer de Cuernavaca a Felipe Ángeles y a sus fuerzas. Huerta, mientras tanto, perdía tiempo en su detenimiento de gobierno, pues había entrado en otros tratos con los sublevados, pero finalmente, aquel 17 de febrero, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron hechos prisioneros. Mientras tanto, el embajador Harry Lyne intrigaba en contra del gobierno a muy pocos pasos de Palacio Nacional. Allí, en lo que era la Embajada de Estados Unidos, el actual edificio de Patoni, sobre la calle de Avenida Juárez. ¿Qué pasaría después de aquel 17 de febrero en que Huerta le daba 72 horas al gobierno de Madero para que dejara el poder? De esto, regresando a la pausa.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
¡Uy, qué buen tema! ¡Qué buen gusto musical tiene el público del Cocodrilo! Amor a primera vista, Los Ángeles Azules, completita para ustedes. Gracias por haberse sumado a este juego sonoro y radiofónico que me preguntaban por acá en el Twitter cómo pueden seguir este programa. Pues lo pueden hacer en himalaya.com. Ahí búsquenos como El Cocodrilo. Descarguen, escuchen, compartan y súmanse ustedes a la comunidad del Cocodrilo y compártanos sus opiniones, déjenos ahí sus preguntas, sus comentarios, los temas que quieren que abordemos en este programa. Ya lo saben, himalaya.com y también en la página de Noticias MBS. Entran ustedes a programación, se van a podcast y ahí están nuestros programas, también las cápsulas 1519 y ahora 1520. Y ese sonido es porque los queremos invitar próximo domingo 23 de febrero, 10 de la mañana, en la Plaza Tolsá, ahí donde está el Caballito, en Avenida Tacuba, esquina Eje Central. Ahí nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana, el domingo 23 de febrero, para recorrer la ruta de salida de Cortés, la huida de Cortés en 1520. Nos vamos a ir de la calle de Tacuba hasta la calle de Hidalgo, Avenida Hidalgo, y Puente de Alvarado, ahí donde está la iglesia de San Hipólito. Domingo 10 de la mañana es la cita, el 23 de febrero, para recorrer la salida de Cortés. Pues unos minutos para que terminemos el tema de hoy, de esta noche. ¿Qué pasó después de aquel día 17 de febrero? Entre el 20 de febrero y el día 22, pues el día 20 de febrero de 1913, Victoriano Huerta se instala en Palacio Nacional, aprende a Madero y Pino Suárez, que permanecieron esos días en Palacio Nacional. Después, el general Aureliano Blanquet dio las órdenes confirmadas de que Huerta y Mondragón, para que la noche del 22 de febrero fueran trasladados Madero y Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri, ahí por el rumbo de San Lázaro. En el trayecto se simuló un ataque y los prisioneros fueron asesinados, ahí en la ciudadela. La ciudad se levantó con la noticia: ya mataron a Madero. Era el 22 de febrero de 1913. Y aunque la primera reacción fue de indignación, la mayoría de los habitantes, lamentablemente, se alegraron del cese de las hostilidades, se lanzaron jubilosos a las calles, adornaron las fachadas de sus casas y, en unión de la prensa, ensalzaron a los vencedores y condenaron a Madero y Pino Suárez. La tranquilidad aparente volvió a la ciudad. La alta burguesía, integrada por terratenientes, banqueros, comerciantes, industriales, vio el fin de aquellos días de horror con beneplácito, como la mayoría de la gente, y con la confianza de que el nuevo gobierno restablecería las condiciones políticas, sociales, económicas y, por supuesto, militares de ese México que se buscaba fuera próspero y equitativo. Sin embargo, pronto vieron que el nuevo gobierno no iba a cumplir tal promesa. Victoriano Huerta se instaló en Palacio Nacional el 20 de febrero de 1913 y permaneció ahí, en la presidencia, 17 meses, toda vez que el usurpador se las arregló para disolver la fuerza de Félix Díaz, a quien lo nombró embajador de Japón para alejarlo de este país. El gobierno huertista fue un gobierno dictatorial a partir del 10 de octubre de 1913, cuando disolvió el Congreso de la Unión. Durante esa dictadura, la vida en la Ciudad de México fue prácticamente militarizada. Maderistas y no, fueron asesinados, pero pronto surgió un nuevo líder revolucionario en pie de lucha contra los huertistas, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Así terminan aquellos 10 días trágicos de 1913 de febrero en la Ciudad de México, en la Decena Trágica. Con esta marcha fúnebre de Chopin, vamos a recibir, no por ello menos funesto, ¿verdad? Nuestro querido Checo San, ¿cómo estás? Oye, tú todo lo posible y lo imposible.
¿Por qué?
Por arrebatar el rating en las noches de sábado.
Es que, ¿qué hago?
Pues sí, ¿qué hago? Más haces?
Ya,
pues sí. Ya veo que te traes a Fausto, al rato que sí.
Me
pues
voy
que
a traer...
me invites.
Pues es que no te dejas.
Pues es que
no nos ponemos ni de acuerdo.
Exacto.
Qué bueno, que... ya dime, ¿qué quieres? ¿De qué podemos hablar?
¿Te parece que hablemos de Timbiriche?
¿De veras?
No, creo, qué horror.
Que te gusten, pero... No. Sí.
No, qué horror, no.
Porque sí querían hacer aquellos uno. De ¡ay, de Timbiriche! Dicho, yo de...
¿Qué pasó?
De veras, pero no, hasta ahorita la gente no se ha dejado, pero no, si tú bueno. Me dices...
No, de otra cosa, ¿no?
¿De qué otro. Te gustaría? Dime de veras.
Sí. A ver, ¿de qué
es? ¿Qué es lo último que has escuchado y que te gustó? Porque
bueno,
de acá contigo quedamos pues uno sí. De Bolita de Nieve, uno de José Alfredo, pero si quieres echamos el de José Alfredo en el
¿ah, sí?
Mío, o nos echamos 2 horas de José Alfredo.
Puede ser, mira, podemos hacer yo la parte clásica, es decir, este José Alfredo de mariachi, y ahora todas las versiones
de canciones que
hay. De canciones, ¿no?
O sea, ¿te acuerdas que salió un disco que era tributo a José Alfredo Jiménez? José Alfredo, y salieron, sí. Una, no sé si era una canción que se llamaba Así es mi amor. Uh-huh. Y la canta Saúl Hernández, que nunca es inédita, digamos.
Es inédita, sí.
Y el hijo de José Alfredo se la dio a Saúl. Y está bien bonita esa canción.
Sí, bueno, sí, sí. Es pues José Alfredo podría Jiménez. Ser, sí.
Es tú dime y nos lo echamos de 2 horas.
Órale, me parece muy
bien. ¿De verdad?
Órale, sí, conste. Hagámoslo pronto, sí, sí, sí. Porque yo creo que sí lo amerita José Alfredo,
por
¿no?
favor, sí.
Sí, y sí, nosotros sí, los mexicanos también.
Pues sí, que no se olvide nunca.
Pues sí, ¿no? ¿Verdad? Oye, y hoy esta noche, mientras planeamos ese programa, ¿de qué nos vas a hablar?
De los Simpsons. La música los que Simpsons. Ha estado en los Simpsons.
¿Qué
Simpsons?
¿Qué?
Los Simpsons no, ha los tenido Simpsons? Grandes. Hasta no, Barry White ha tenido, sí, los White
no,
Stripes.
Sí, grandes Lee bandas. Armstrong, ¿no? A quien le hacen Lee homenaje. Armstrong,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con Encías Sangrantes.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Oye, yo no sabes, yo toda mi parte universitaria.
Te echaste los Simpsons.
Sí, y no había pretexto que yo no buscara para hacer un tema de investigación sobre los Simpsons.
Ha sido
mi serie
favorita.
Por excelencia, sí.
Yo creo que han hecho las primeras, perdón.
No, es que estaba pensando que además han retomado los grandes clásicos de la literatura, sé que sí. Estoy diciendo Un Hogar Común, no. Pero que ha servido, ¿no? Como Edgar Allan Poe, como Dostoyevsky, para hacerles como un homenaje a su estilo, a su sí, manera, sí. ¿No? Y como refrescar a los clásicos, eso me parece maravilloso.
A mí lo que me gusta mucho, yo tenía un maestro de cine en la universidad y todo el tiempo nos hablaba de las referencias que hacían los Simpson hacia todo el cine.
Hacia todo el
y
cine.
Y casi cada capítulo tenía una referencia, sí. Aunque sea muy liviana, y eso era bien interesante. Sí, bueno, sí, se me hacía como muy, sí. Muy mágico.
Y esto es completo, Humberto Eco le dedica un capítulo para reflexionar sobre lo que él llama... la burla del cinismo, ¿no? Que sí. Dice que esta imagen de inicio, que es con lo que ahora que estamos escuchando esta, que es la rúbrica de la caricatura, que está la familia sentada frente al televisor y que se voltean y que siguen viendo y comiendo palomitas. Sí. Dice, es que es el insulto al telespectador.
Claro.
Pero lo hacen tan bien que hasta resulta un homenaje.
Sí, es elegante.
¿No? Es elegante.
Es muy sí. Elegante. Sí,
es
sí,
inteligente,
sí.
Sensible, chistoso.
Hay un modístico. Libro de matemáticas dedicado a los Simpsons.
Mira, eso no sabía.
Hay una teoría que se llama Boson y ellos aparentemente crearon la fórmula con la cual más adelante se desarrolló, obviamente, la misma fórmula, pero ellos fueron la base. Ha llegado a grados tan grandes. Aparte es una serie de las más longevas. Sí, creo que ya a nivel lo que sea de televisión.
Sí, ¿verdad? Y bueno, entonces, recuerdo la portada de Playboy, ¿no?
Claro, también con
yo la tengo, fíjate.
¿A poco?
Sí.
¡Ay, qué
sí,
padre! Sí, sí, la ¿no tengo. ¿Has enmarcado?
No.
Debería.
Debería, ¿verdad? Sí, debería de hacerlo.
Es algo
sí.
Ya ahí como de colección
sí, sí, sí,
un
la
poco.
Tengo, es cierto, sí, sí, sí. Pues ahí está, ya no se nos queda despedir. Yo como, bueno, nos colgamos, pero en serio. No, es que como
sí,
yo
de media diría
qué abuso, ¿verdad?
Te comes todo mi tiempo. Exacto. Yo preparándome todos los días.
Todos aquí. Los días. Bueno, pues ahí está, ya te dejamos calientito el tema. O sea, así ya solito se va. Bueno, pues se quedan con Checo San, que está aquí. Yo no tengo por qué decir quiénes son tus invitados, ¿no? Si quien yo fuera, ¿verdad?
Pues ya
pero está Fausto, por cierto. Bueno, pues pásenla bien, buen fin de semana. Quédense en grata y buena e inteligente compañía de Checo San.
Y esto, compa, dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com